Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 12:30 de la mañana de este martes 22 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Hay cositas curiosas para comentar. La verdad es que si no hablaríamos como una señora que me paró una vez en el supermercado y me dice: No, si no te creas que le presto mucha atención a los temas que saquéis, es que me gusta cómo se te va la olla. Me lo dijo así y yo le dije gracias. No sabía si decir gracias o pedir perdón, pero bueno, oye, que nadie es culpable de lo que siente, lo digo casi a diario. Venga, vamos lo primero a hablar con Ángel García. ¿Verdad? Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, buenos días.
No se sabe si eso es un piropo o un reproche, ¿verdad? No,
bueno,
no,
siempre que me escuchen es un piropo, ¿eh? Independientemente, sí, sí, de por qué.
Oye, pues no sé, vamos a ver si no se me va a oír la olla mucho. Cuéntame cómo tenemos la jornada, que bueno, ya empezó movidita desde primera hora de la mañana ya, ¿eh?
Sí, la verdad que con bastante actualidad y actividad. Mira, hoy vamos a tener en el informativo, estamos ahí dudando el tema de apertura de los de qué hablar, pero bueno, seguramente da igual, aunque no sea el primer tema, pues será el segundo tema, dos temas de mucha relevancia. Por un lado, seguiremos hablando de ese papel de la Guardia Civil en nuestro mundo rural, esa patrulla fiscal que hablábamos de la zona de Aliste, de la zona también de Sayago, que decía el subdelegado que no se iba a cerrar o sí, o que era un plan, pero no estaba por escrito. Bueno, hemos querido hablar con el alcalde de Alcañices, con David Carrión, puesto que es una zona que se ve claramente afectada por esta situación. Luego lo escucharemos en el informativo, y habla de que él mantuvo una reunión la semana pasada con el propio subdelegado del gobierno y con el teniente coronel de la Guardia Civil, y que le trasladaron eso, que los planes del gobierno de España pasaban por suprimir esas patrullas, y, o mejor, más que suprimirlas, cambiarlas, desplazarlas hacia lo más cerca posible de Zamora capital, en este caso Arcenillas. Nos va a dar su punto de vista, nos lo ha dado ya, luego lo escucharemos, su punto de vista de la situación. Lamenta que el gobierno de España tire por esta vía, porque al final lo que se hace es seguir quitando servicios del mundo rural para centralizarlo en las ciudades, pero bueno, que al final es algo que no se puede luchar ante ello.
Es algo extraño.
Y decía, es una pena, porque al final el trabajo que hace la Guardia Civil en el mundo rural es que su esencia, es decir, cuando tú quieres centralizar un cuerpo que es eminentemente rural y llevarlo a la gran ciudad, en este caso Zamora, gran ciudad, suena como muy urbe, ¿no? Pero bueno, a la ciudad que es Zamora capital, claro, alguno dirá, es que para eso pues en vez de tener X policías nacionales tenemos X más Y, y suprimimos el cuerpo de la Guardia Civil, porque están ahí todos en la capital. Es que bueno, tiene...
¿Sabes lo que pasa, Ángel? Lo hemos comentado en más ocasiones, como son tan... Yo creo que la Guardia Civil es tremendamente eficaz, yo me alegro mucho de tenerla, y es tremendamente cumplidica. Entonces cumplen, sí, de manera milimetrada, pues esa organización, vamos a decir, militar que tiene. Entonces hablas con amigos, con nombres y apellidos de la Guardia Civil, y te dicen cosas jugosas, pero no te lo pueden decir en antena. Entonces, a mí es lo que me da rabia, porque yo creo que a muchísima gente le encantaría decir, oye, venga, vamos a hablar con 4 o 5 agentes de la Guardia Civil de distintos puntos de Zamora y de Castilla y León, y nos habláis así a calzón quitado, ¿no? Incluso, pero claro, tampoco es plan de hacerlo desfigurando la voz, poniendo un nombre... No, o sea, hablando pues como hablamos tú y yo, ¿no? O sea, y yo creo que la gente se haría una idea un poquito más aproximada, porque el sentir que yo palpo tira más por lo que nos cuentas tú que por lo que nos cuentan de la subdelegación del gobierno en Zamora, pero en fin.
Sí, porque al final yo tampoco le he hecho la culpa a la subdelegación del gobierno en Zamora. Al final son un altavoz de la delegación del gobierno en Castilla y León y del gobierno de España. Al final ellos están ahí en una posición también que es un marrón para ellos, porque muchas cosas dicen cosas que ni ellos creen, pero bueno, pero tienen que decirlo, ¿no? Porque al final lo mandan desde arriba, pero bueno.
El argumentario, claro. Es decir, alguien dice, a ver, venga, decís esto. Queda muy bonito lo de decir y no presupuesto.
Te zampas pues, el claro, sapo, la culebra y lo que haga falta. Entonces, ese va a ser un tema que llevaremos. Y el otro, que también te referías adelante y que tratarás también en este espacio en unos minutillos, es esa moción de censura de Toro, que no sabemos si puede tener un cambio de última hora. El lunes.
¡Qué emocionante!
El lunes, en teoría, es ese pleno donde se va a ratificar la moción de censura. Yo esta mañana, cuidadico de mí, pensaba estaba, digo, pues qué más da, si es un concejal de futuro que no va a ningún lado. Y lo explicamos, el concejal de futuro ha dicho que va a apoyar esa moción de censura, pero el partido futuro a nivel nacional, incluso el resto de personas que componen la lista municipal de Toro, no están de acuerdo que futuro entre a formar parte de esta moción de censura. Entonces le dicen, oye, edil de futuro en el Ayuntamiento de Toro, que no estamos de acuerdo, no la secundes. Ha dicho que la va a secundar, y yo decía, pues sí, es uno, pero es que realmente es que es necesario. Yo pensé que no, pero sí, o sea, es necesario, hace falta siete.
Piensa que hay uno del PSOE.
Claro,
que no
por eso
acepta.
Yo no contaba, claro. No recordaba yo ese dato, que había una concejala del PSOE, sí. No va a firmar la moción de censura. Entonces, hace falta llegar a siete. Entre PSOE y por Toro, son siete concejales, pero hay una del PSOE que no la va a firmar. Entonces, hace falta un séptimo, que es el de futuro, y están a tiros en el partido. Entonces, bueno, luego a ver qué nos cuenta su número dos.
Sí, luego hablaremos con él, con Teodoro Alonso.
Tiene más chicha de lo que parecía.
Sí. Yo pensaba, decía para mí, pues gobernar en minoría, bueno, pues una moción de censura más de las decenas y decenas que hemos vivido en los últimos 25 años, ¿no? En distintas localidades e incluso en el ámbito nacional. Y bueno, y sigue, la vida sigue igual, ¿eh? Pero, como diría Julio Iglesias, pero es que esto, claro, tiene más chicha de la que parecía, ¿eh? Yo intenté hablar con la concejala del PSOE, que,
sí,
que
mandó un comunicado.
Claro, pero no quería hablar en antena. Yo lo intenté, oye, lo respetamos, pero habrá, es que me ha preguntado gente, ¿y cómo has hablado con todos? ¿Cómo no has hablado con ella? Con los principales actores. Y ese fue el motivo. Y claro, ahora ya pensar en hablar con el concejal de futuro, sobre el cual está siendo iluminado por todos los focos, pues no sé. Bueno, a lo mejor lo podríamos hacer, pero bueno, vamos a intentar algo constructivo, a ver qué es lo que va a pasar aquí, y espero que nos lo cuente Teodoro Alonso dentro de un ratito.
Eso es.
Bueno, Ángel, pues hablamos del tiempo y hablamos del deporte. Venga.
Perfecto.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos, probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas, sobre todo en Sanabria. Por la tarde se despejará un poquito el cielo, al menos será poco nuboso. Las temperaturas mínimas suben, las máximas bajan un poquito. Vamos a alcanzar 19 grados en Zamora, Benavente y Toro. En Toro algo más con lo de la moción de censura. 16 grados en Puebla de Sanabria, ahora tenemos... Perdón, 15 en Puebla de Sanabria, ahora tenemos 16 en Zamora Capital. Y mañana, pues... casi exactamente igual. Ya se ven mínimas, pues eso, de 5, por ejemplo, el próximo sábado, 6, 5, que claro, se nota, ¿verdad? Yo por lo menos lo noto. Yo me resisto a poner la calefacción, pero me imagino que dentro de poco caeré, porque claro, tampoco es plan de andar ahí como un esquimal por casa. En unos instantes hablamos con Ángel García, con Ángelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues en deportes hablaremos de un Club Deportivo Villaralbo que este fin de semana empataba 1-1 frente a la Virgen del Camino, que sigue en zona de playoff el equipo de Chuchi Jorques y que mañana miércoles va a afrontar una nueva jornada. Recordemos que entró un nuevo equipo en la tercera división a última hora, han tenido que alterar el calendario, va a haber varias jornadas en miércoles y mañana es una de ellas el Villaralbo que tiene que medirse al filial del Burgos. Además también hablaremos de baloncesto con la victoria del CB Zamora, que está metido de lleno en la pelea por jugar fase de ascenso a la Liga CB. Es verdad que esto acaba de comenzar, son 4 jornadas, pero ha ganado 3 partidos de 4, asentando poquito a poco la permanencia, que es el primer objetivo. Y también hablaremos de un Club Deportivo Zamorano que perdía este fin de semana. Hoy le hemos preguntado al alcalde en la Junta de Gobierno local qué opina sobre la denuncia que va a hacer o que ha hecho el Club Deportivo Zamorano al Ayuntamiento de Zamora. Es un tema que ya viene de atrás, que no es nuevo, pero bueno, que ha vuelto a salir un poquito a la esfera pública. El Zamorano que había denunciado al Ayuntamiento por no entrar dentro de las subvenciones del curso pasado. El Ayuntamiento esgrime que es que presentó la subvención fuera de plazo y cuando está fuera de plazo no hay nada que hacer. Ha judicializado el asunto del Club Deportivo Zamorano y hoy Guarido se ha referido a eso y ha dicho que no hay mucho que hablar, que lo que dicte el juzgado pues se hará, pero que toda la documentación se presentó fuera de plazo y por lo tanto no entraban dentro de las subvenciones y se han quedado sin una pata fundamental dentro del presupuesto. Veremos en qué acaba esa guerra entre el Club Deportivo Zamorano y el consistorio zamorano.
Bueno, madre mía, si es que la política entre pitos y flautas llega a todas
está en todos los sitios.
Madre mía, por eso el que dice, a mí me hace mucha gracia, conozco mucha gente que me dice, no, yo soy apolítico. Sí. y digo, bueno, vale, decir yo soy apolítico para mí tiene el mismo sentido que el elefante sorbió neumáticos y el plato huyó con la cuchara. O sea, quieras o no quieras, te afecta la política. Entonces, si eres apolítico, pues vale. Yo es que soy a oxígeno. Es decir, yo el oxígeno paso de él, ¿no? Pues vale, pues mira. O sea, hombre, si vives en Corea del Norte, pues la política lo que es mucha, mucha falta no hace. Las cosas como son, ¿sabes? Pero bueno, en fin, o en Venezuela, por ejemplo. Mira, ya solo con esta frase ya no puedo ir a Venezuela. ¿Te das cuenta? Madre mía. ¿Qué va a ser de nosotros? Bueno, vamos a Aruba, a Bonaire o a algún sitio.
Los jardines, venga, vamos a dejarnos el jardín ya.
Efectivamente.
Luego hablamos.
Está Jesús como diciendo, ya verás, que dentro de 26 minutos hablamos.
Muy bien, hasta ahora, adiós.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2 menos 10?
Pues voy a hablar del tema de la PAC, porque tenemos que seguir hablando de ayudas. También voy a comentar algo de patata y tengo la charla que tenemos en el desbroce con Onésimo Benito Ramos, como todos los martes, y también tengo la sesión de Covadús. Así
vale.
Que a las 2 menos 10.
Con toda la atención. Un besico, María José.
Un beso, adiós.
Adiós.
Para cada estilo de vida hay un Mercedes-Benz. Cuando cuentas con una amplia gama de motorizaciones, tienes el poder de elegir el modelo que mejor se adapta a tus necesidades. 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Tú decides.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Mira, si Zamora no tuviera románico, ni modernismo, ni tapas, ni espacios naturales, si no tuviera nada de eso, solamente por ir al Museo de Castilla y León o por ir al Museo de Zamora, te pongo esos dos ejemplos, ya merecía la pena venir desde Bulgaria. Así de claro te lo digo. Pepe Calvo, director del Museo Etnográfico de Castilla y León, buenos días.
Juanma, buenos días.
Te acabo de decir un piropo precioso, ¿eh?
Precioso, me estoy sonriendo, no sé si se me nota.
Vale. Me ha salido ahora mismo así natural, digo, a ver cómo le puedo presentar de forma distinta sin decir que la primera vez que le entrevisté hace un montón de años, vi su currículum y pensé, Juanma, ¿qué has hecho con tu vida? Pero es que lo tengo que decir siempre que hablo contigo. Oye, Pepe, mira, a ver si nos queda tiempo para hablar de otras cosas, pero hoy quería felicitaros porque mañana se van a cumplir 10 años de el inicio de una actividad maravillosa que se titula Punto de Fuga y va a haber una sesión que se titula La Década Prodigiosa. Y bueno, quería felicitaros sin la menor condescendencia porque es dentro de las 450 cosas que organizáis cada año, pues es una cosa maravillosa. Y que tenga esa continuidad es tremendo, ¿eh?
Muchísimas gracias por la felicitación. Y la verdad es que sí, porque es uno de los formatos más bonitos que tenemos en el museo y que está perdurando en el tiempo y que incluso va más. La verdad es que es una gozada tener un foro de diálogo, de debate horizontal, pacífico, intergeneracional, en el que se junta la gente a dialogar sobre temas de interés, temas de actualidad, y para nosotros es un lujo.
¿Quién le puso el nombre?
El Menda, se lo puse yo.
Pues tío, es que es clavado, porque mires tú, pero es que además, o sea, perspectiva aérea, oblicua, frontal, bueno, la perspectiva frontal, habrá gente que diga, ¿qué es eso de punto de fuga? Pues mira, cuando dibujábamos de pequeñicos y te decían, no lo pintes así, no, intenta, mira, haz como un triángulo, como si fuese un cono hasta el fondo del papel y ya verás como el caminico parece, cuando estás cerca está muy ancho y se va perdiendo en el horizonte y ese punto de fuga está lejísimos, pero nos da una perspectiva. Es que es clavado el título, tío.
Es un título bueno, se lo hemos sisado un poco también un poco a la teoría política de Foucault, ¿no? Y todo lo que son las fugas, las resistencias que hay en esta realidad en la que nos movemos.
A poco le han copiado muchas cosas. Últimamente le han copiado lo de la máquina del fango también.
Sí. Es
bueno,
que...
Foucault no, era el del péndulo, Humberto Eco.
Sí.
Es que me ha venido la asociación de ideas.
Sí, pero bueno, también hablaba mucho que, como sabes, Foucault fue uno de los tres grandes teóricos del poder y sí, también anticipó muchas de las cosas que están pasando ahora.
Oye, ¿y qué es de todo lo que habéis tratado? Porque habéis tratado temas tremendamente chungos. Es decir, parece algo, dice, bueno, un foro de debate y tal, y parece aparentemente inofensivo. Bueno, hay pocas cosas más subversivas que lo que se ha tratado en Punto de Fuga, ¿eh?
Bueno, pues es un espacio de libertad, de poner encima de la mesa monografías que nos parecen de interés, incluso últimamente con el aprovechamiento de las tecnologías, la gente que lo está llevando hacia adelante, Ángel Nieto, Javier Lena y Omar García, sociólogo, politólogo, filósofo, historiador, que es un equipo muy multidisciplinar, pues también ahora a través del WhatsApp que se ha generado en el grupo y tal, pues permiten que los propios participantes, los más asiduos y que están más viniendo más a este foro de debate, sean los que eligen ciertos temas también y tal. Y bueno, la cuestión es que sea un espacio que profundice un poco, que sea crítico, que se enfrente a cuestiones de actualidad abiertamente, sin miedo y con posibilidad de construir y de aportar.
Oye, estáis pensando, claro, yo entiendo que cuando uno tiene una institución detrás, como es con la potencia que tiene la Junta de Castilla y León, claro, te exigen resultados, ¿no? Tienes que presentar un dossier, tienes, pues como es lógico, hay un control, ¿no? Claro, me imagino que cuando llegue el momento de fiscalizar y digan, a ver, museos, el Mecil, va, dile que sí a todo. Me imagino que te habrás ganado ese marchamo, ¿no?
Bueno, nosotros, hombre, tenemos una gran libertad programática para a la hora de diseñar la agenda y todo esto. Y bueno, luego, pues cuando vas a foros de debate, un poco de los que estamos en gestión cultural, estuve hace poquito en Santiago de Compostela, me invitaron a dar una charla en el 10º Encuentro de Cultura y Ciudadanía del Ministerio. Y bueno, pues hablando un poco la relación que tienes con las comunidades próximas, el territorio y tal, le contábamos el ejemplo del Punto de Fuga y a la gente le encantaba que en un museo etnográfico, en un museo de corte antropológico, de ciencias sociales, pues se hagan este tipo de dinámicas. Y es que son nos juntamos en la biblioteca, chavales de 30 años proponen los monográficos, cuelgan en la página web del museo materiales para el que quiera venir un poco más informado. Incluso cuelgan materiales muy digeribles, muy muy rápidos de leer y otros que son pues para profundizar más. Y pues vemos que se junta una franja de edad, pues gente de 30, 40, 50, 60, 70 años, de todo. Y es una maravilla ver cómo se las generaciones más mayores escuchan a los pequeños, aportan lo suyo de la experiencia y tal. Se da un caldo de diálogo que no es muy usual hoy en día.
Caldo de diálogo, tienes ahí tu próximo libro, el título, ¿eh? Caldo de diálogo, maravilloso.
Caldo de diálogo.
Oye, has de saber que tienes una suerte enorme tú y tu equipo de que mi vida sea un circo de tres pistas, porque si no, dirías, jolín, ojalá no venga Juanma hoy. Porque es que es tan atractivo. Mira, yo solamente miro, ya no te voy a hablar de cosas grandes que han sido brutalmente exitosas como Etnovideográfica y demás, pero allá donde metéis el dedo, es decir, Exposición Castilla y León, escenario de cine, te hablo de lo más próximo, ¿no? O sea, por supuesto, La Década Prodigiosa, Punto de Fuga, Inauguración de Arte sobre Ruedas, Píntate, Danzas Africanas, La Mirada como Vínculo, India, la fusión musical para fortalecer las raíces étnicas. Toquéis absolutamente todos los palos y... Yo cada vez que voy al Museo Etnográfico de Castilla y León tengo que ir a ver esa cajita pastoril encontrada en Cabrillas, en Salamanca, del mediados del 18, finales del 18. Es decir, además la exposición permanente es increíble. Es que debe de ser maravilloso trabajar en un sitio así, ¿eh?
Ya, todo tiene su peaje, Juanma, pero es muy bonito y la verdad es que estamos encantados. Mira, respecto a la permanente, estamos iniciando un proyecto que no sabemos si podremos materializar antes de que acabe el año o hacerlo ya al arranque del 25. En la planta cero, por detrás de la recepción, vamos a habilitar un espacio para visibilizar las donaciones y los depósitos, un poco para visibilizar lo generoso que está haciendo la gente con este museo, porque estamos a punto de alcanzar el 30% de la colección estable del museo que sea originaria de donaciones, depósitos y de la generosidad de la gente.
Y nos fíjate, lo contáis puntualmente, ¿eh? Tenemos que hablar porque para dar un zarpazo solamente para felicitaros por punto de fuga se nos queda muy corto. Pepe Calvo, sí. Director del MECIL, un placer como siempre hablar contigo y enhorabuena por lo que hacéis. Un abrazo.
Mil gracias. Un abrazo, Juanma.
Hemos empezado nuestro programa de hoy con un apunte para los que os engancháis en FM, un apunte maravilloso sobre los 10 años que cumple mañana esa actividad de punto de fuga en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Y pasamos de esta celebración y de este reconocimiento a desentrañar, tirar de una guinda para que salgan todas con la moción de censura que en principio está programada para una sesión plenaria extraordinaria el próximo lunes día 28, pero como diría Conan Doyle en boca de Sherlock Holmes, no hay nada más engañoso que lo evidente. Teodoro Alonso es el número 2 de la lista de futuro en Toro y queríamos hablar con él. Teodoro, buenos días.
Hola, buenos días.
Que quien diese por sentado que la moción de censura estaba ya rubricada, pues no sé yo, ¿no?
Pues efectivamente, vamos, ya sabes que hasta que no se produce la votación, pues no todo es factible. Lo que pasa es que, bueno, las previsiones después de las conversaciones mantenidas, pues se dan a entender que todo va a seguir adelante.
Claro, el partido Futuro, en el que tú te presentabas como número 2 de la lista, tenía a Javier Gómez Valdespina como número 1, concejal en el Ayuntamiento de Toro, y como comentamos hace unos cuantos días, apoyaba la moción presentada por el Partido Socialista y la agrupación electoral Nos Movemos por Toro. Pero resulta que Javier Benavente, el presidente de Futuro en el ámbito nacional, y bueno, digamos, todo el equipo que gestiona este partido político dice que nada de eso, ¿no?
Efectivamente, bueno, si nos retraemos al principio, una vez que terminaron las elecciones, todos estamos conscientes de que entre PSOE y Movemos por Toro se acaba este concejo de mayoría absoluta. Se pensaba que iba a haber un pacto entre ellos, cosa que no sucedió por motivos que ellos tienen a buen recaudo, y ha pasado año y pico y ahora la sorpresa es que se produce una moción con el apoyo de nuestro concejal de Futuro. Nosotros prácticamente nos entramos por el medio de comunicación. A raíz de ahí convocamos la primera reunión, hemos convocado varias en las que siempre ha estado el presente, Javier, y decimos que, bueno, que pasa, que cómo es esto, que cómo no se ha contado con el resto de los miembros de la lista electoral y que en principio nosotros no estamos de acuerdo en esta moción.
Teodoro, ¿y por qué no contó con vosotros? ¿Qué adujo, qué os comentó, si se puede contar?
Bueno, pues no sé, serán cuestiones personales. El hecho es que prácticamente, pues lo que te digo, fueron medios de comunicación, mejor dicho, cuando salta la palestra que hay firmado una moción. Y bueno, pero en un primer momento, pues tampoco, digamos, era tan gravísimo porque pensábamos que era formada pues por el Partido Socialista y por Nos Movemos. El hecho es que luego una concejala del PSOE se desvincula de esa moción y entonces sale mucho más a la palestra nuestro concejal, que es imprescindible para aprobarla, básicamente.
Oye, yo puedo deducir, no es meter el dedo en el ojo, pero es por saber qué terreno piso. Puedo deducir que hay un mal rollo espantoso entre Javier Gómez Valdespina y el resto de la lista.
No, al contrario. No, bueno, me gustaría que hubieras participado en todas las reuniones, han sido cordiales. Hemos expuesto en la penúltima, que fue el sábado pasado, estaba el presidente, Javier Benavente, en la cual tomamos la palabra todos diciendo nuestro punto de vista de una manera normal en una asamblea, digamos, de todos los miembros.
Yo te lo digo, Teodoro, sí. Te lo digo porque no os informase antes. Yo me aplico todo. Yo me imagino. Sí. Emprender una acción o decir algo que afecte profundamente a Cope Zamora, así por mi cuenta, pues no me lo imagino. Es decir, yo antes quedo con Jesús, con el equipo, ya, con Ángel, con Marco, lo comentamos.
Una de las críticas de los miembros diciendo que esto, antes de haber dado el paso, lo tenía que haber comentado. Y si realmente decidimos que sí, pues es bueno, adelante, es una decisión, digamos, colegiada, no es una decisión unipersonal como ha sido el caso, realmente, que ha sido unipersonal. Y a pesar de insistirle que no estamos de acuerdo, él ha dicho que la decisión estaba tomada, que la sala de concejala tiene él y que se ratifica en que sí, pues no hay más que darle vueltas.
Hombre, por la nota de prensa que habéis enviado, desde Futuro en ámbito nacional, dice Javier Benavente Barrón, el presidente, que si es una sorpresa esto, pero que si sigue adelante, el partido, leo textualmente, iniciará los trámites disciplinarios pertinentes ante el Comité de Garantías, lo que podría llevar a su expulsión.
Sí, bueno, ya sabes que ese es el procedimiento habitual que tienen estos grupos políticos, pasa por el Comité de Garantías o el Comité Disciplinario que corresponda, lo analizan y lo expulsan, pero insisto, el acta de concejala tiene él, puede ser expulsado como parece ser que también puede ser la otra concejala del Partido Socialista que va a ser también expulsada, pero eso no va a modificar mientras mantengan su acta, que es suya, pues es su criterio personal.
Pues vaya grupo mixto que va a tener Toro, ¿eh?
Sí, la verdad es que fue complicado el resultado y el tiempo da la razón que no sigue siendo muy complicado.
Bueno, y cuando os pregunta la gente, porque claro, Toro es un sitio, es una localidad importante, pero aquí nos conocemos todos, pues imagínate en Toro. Bueno, ¿cómo está bulliendo el ambiente en Toro con este asunto?
Claro, efectivamente, una verdad pequeña, pues los comentarios inmediatamente pasan de boca en boca. Nosotros, yo personalmente y nuestro grupo, nos debemos a nuestros electores, que son los que nos dieron su voto, y quiero agradecérselo a través de este medio, porque no he tenido oportunidad en otra ocasión. Pero, lógicamente, pues muchos manifiestan pues que, bueno, en nuestro programa electoral no iba esto, que esto no era lo que contemplábamos, y pues y tienen razón, y así lo hicimos saber. Nosotros nunca propusimos esto, en primer lugar, porque tanto Javier como yo en la anterior legislatura estamos en oposición, con los mismos miembros que ahora van a gobernar. Es decir, que hemos sufrido una oposición dura por parte durante 4 años y eso también pues los ciudadanos pues no lo acaban de entender.
Tiene muy claro el presidente. Sí, perdona.
Por lo menos los ciudadanos referenciados a nuestra lista electoral, que son los que más nos afectan porque son los que nos dieron su voto.
Claro, es que el que no esté de acuerdo dirá, pues hombre, las siguientes elecciones pues claro, son dentro de... Parece que nos lo fía muy largo, pero queda poco, en realidad. Y eso luego tiene un coste. Aunque bueno, también es verdad que si lo vemos en ámbito nacional, el votante es tan olvidadizo que quizá da igual todo, ¿no?
Sí, efectivamente, es un defecto que tenemos en carácter general, es que tenemos poca memoria política. Si tuviéramos más memoria, efectivamente, y recordáramos lo que proponemos y lo que prometemos, y yo me incluyo dentro de esas promesas en nuestras listas, deberíamos tener mucha más memoria para que nos pudieran salpicar con ella cuando incumplimos de una manera tan tan clamorosa pues todo lo que hemos dicho durante una campaña.
Lo que pasa es que como...
Pero a nivel autonómico me pasa igual, ¿no?
Teodoro, como fuéramos muy estrictos con esto de recordar, no iba a votar ni el Tato.
Ya, pero es que de esta manera siempre nos están, digamos, un poco haciendo la cama. Nos dicen una cosa y luego nos hacen lo contrario. Esto no es viable a largo plazo. Es decir, tiene que haber una ética en todos los sectores y en la política también.
¿Tú tomas café habitualmente con Valdespina?
Yo me llevo muy bien con Valdespina, lo aprecio, no creo que modifique mucho en que cambie esto, pero yo lo considero un gran amigo, amigo personal. En este caso, pues discrepamos ampliamente de esta decisión, pero si tomo café habitualmente y hablo bien con él.
Bueno, pues ahora nos quedará hablar con él en estos días, a ver qué pasa. Lo acercaremos bastante al día de la moción de censura, pero en fin, que vamos, que más emoción no puede tener, hasta el último momento.
Pues sí, la verdad es que no pensamos que iba a llegar esta situación, por lo menos a nuestro grupo, porque contábamos que no íbamos a ser partícipes de esta situación, pero nos ha llevado la deriva hasta aquí y claro, pues hay que manifestarse al respecto.
Teodoro Alonso, número 2 de la lista de Futuro en Toro, muchísimas gracias por contarnos tu parecer, cómo están las cosas, que ya te digo, tienen una emoción absolutamente innecesaria y seguiremos muy de cerca en estos días cómo va esa moción de censura en Toro. Un abrazo y gracias por estar
en
COPE.
Gracias a vosotros por darnos cobertura en esta estadio.
Hasta luego.
Adiós.
Pues qué fácil es esto de... Claro, tú dices una cosa, luego cambia todo. Vamos a intentar hablar... hoy evidentemente no nos va a dar tiempo, pero vamos a intentar hablar con Gómez Valdespina en los próximos días para, bueno, afinar un poquito todo esto. Creo que no le habíamos dedicado tanta atención a una moción de censura nunca, pero también es verdad que Toro es una de nuestras ciudades estandarte. Muchísima gente que viene a Zamora viene pensando en Toro. Bueno, acuérdate simplemente del tirón de las Edades del Hombre hace nada. Esto fue casi anteayer, como quien dice. Y nada, nosotros lo seguiremos con toda la atención del mundo porque de verdad, que nos interesa mucho. Oye, y yo no lo digo por decir, que yo quiero mucho a Toro, que uno de mis orgullos es haber sido pregonero de la vendimia. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.